Bienvenido al mundo de mañana. Estados Unidos eligió a Donald Trump como presidente número 47 en una victoria aplastante. Muchos ven al señor Trump como una figura mesiánica, un salvador de un país que se ha extraviado. ¿Qué podemos esperar en los próximos 4 años? Nos vendría bien recordar 2 proverbios bíblicos. El primero está en Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Sí, un hombre puede tener su propia agenda, pero no siempre es así como resulta su futuro. A veces se recuerda a un líder no por lo que planeó, sino por cómo manejó circunstancias fuera de su control. Esto se explica con más detalle en Proverbios 19:21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Cerca del 75% de los estadounidenses creen que el país va en la dirección errada, y eso se reflejó en el resultado de la elección. Así que, ¿qué pueden esperar los estadounidenses y los ciudadanos del mundo para el 2025 y los siguientes años? ¿Podemos saberlo? Hay muchos pronosticadores que predicen lo que nos espera para el año que viene y el futuro. Algunos basan sus predicciones en su comprensión de la geopolítica, otros miran en bolas de cristal. Algunos dicen que un fantasma en la noche les reveló el futuro. Y por supuesto, está Nostradamus. Pero un análisis minucioso de sus predicciones y las de otros psíquicos famosos muestra que son vagas y son más interpretaciones retrospectivas de sus fervientes seguidores que predicciones verdaderas. Le daré un ejemplo. Algunos entusiastas dicen que su mención de «el gran hombre será derribado en el día por un rayo» se refiere al alunizaje, una interpretación un poco agarrada de los pelos. Es un hito significativo en el logro humano. A la gente le resulta fácil pensar que los humanos intenten alcanzar las estrellas. Por lo tanto, a los fanáticos les encanta hablar de eso. Luego están las interpretaciones alocadas de las escrituras bíblicas. Sin embargo, es de esta misma fuente, el libro conocido como la Biblia, a la que aquí en el mundo de mañana recurrimos para conocer el curso futuro de nuestro mundo. En este programa les daré 3 tendencias a las que estar atento en el 2025 y después, directamente desde las páginas de la Biblia. En este programa, veremos en la Biblia lo que dice de nuestro futuro inmediato. Aunque no podemos saber el tiempo exacto de las profecías bíblicas, sí podemos saber el enmarque general de lo que se aproxima. Y hay algunas profecías que dan marcadores de tiempo específicos, y les daré una de ellas en el programa de hoy. Pero primero permítame abordar un malentendido común. Algunos creen erróneamente que no podemos tener idea de cuándo regresará Cristo. Afirman que podría venir en cualquier momento, esta noche, o dentro de 1000 años. Vayamos a Mateo 24:36 y veamos el contexto en el que se da esta escritura. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este enunciado es verdadero. Pero ¿cuál es el contexto en el que se da? ¿No es señales detalladas que conducen al fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo? Observe el comienzo de esta profecía del monte en Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas?», refiriéndose a la destrucción del templo en Jerusalén, «¿y cuál será la señal de tu venida y del final de la época?». Luego Jesús pasó a dar señales que conducen a su regreso. La idea de que debemos rendirnos y no tener idea sobre el momento de su retorno contradice todo el contexto de este capítulo. Jesús dijo que habría indicadores definidos del fin de los tiempos. Veamos lo que sigue, comenzando en los versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Un cristianismo falso es la primera señal que él dio, y volveré a eso en unos minutos, pero leamos por ahora el versículo 6. «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares». y todo esto será principio de dolores. El siglo XX fue testigo de dos guerras mundiales que acabaron con literalmente millones de vidas preciosas. También fue testigo de una pandemia en 1918 que mató a otros 50 a 100 millones de personas. Esa fue una plaga que palideció al COVID. Y ha habido muchas hambrunas, inundaciones y terremotos. Pero note lo que dejé fuera del versículo 6. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El relato paralelo de Lucas, de esta profecía del monte, lo dice de este modo en el capítulo 21, versículo 9. Y cuando oigan de guerras y revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Como sabe cualquier lector de historia, los últimos 2000 años y antes estuvieron llenos de guerras y desastres naturales. ¿Qué debemos hacer con estas señales? El libro de Apocalipsis también se centra en los tiempos del fin y establece un enmarque de eventos del tiempo del fin. Allí leemos acerca de un rollo sellado con siete sellos que, según Apocalipsis 5, 3 al 5, solo el Cordero de Dios, Cristo, puede abrir. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Cuando abre los primeros cuatro sellos, encontramos a los cuatro famosos jinetes del Apocalipsis. El segundo, tercer y cuarto jinete se distinguen fácilmente y coinciden con lo que Jesús reveló en la profecía del monte. Representan guerra, hambre y pestilencia o epidemias. ¿Pero qué hay del primero? Leámoslo en Apocalipsis 6, del 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La mayoría de los comentarios dicen que este jinete representa a Cristo o a sus seguidores que conquistan para Cristo. Por lo general, vinculan a este jinete con el Cristo que regresa en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero observe que las armas que manejan estos jinetes son distintas. El Rey de Reyes tiene una espada afilada figurativa que sale de su boca, pero el jinete del capítulo 6 tiene un arco en su mano. ¿Por qué la diferencia? ¿Y qué tiene esto que ver con lo que le espera a la humanidad en el 2025 y después? También dije que daría la primera tendencia a la que estar atento en el 2025 y después. Aquí está, tendencia número 1. Esté atento a un resurgimiento mundial del cristianismo falso. ¿Por qué? Los dos jinetes en Apocalipsis se parecen, pero tienen armas diferentes. Uno lleva un arco, el otro una espada filosa. Esto es significativo. En los días previos a la apertura de los siete sellos, vemos en el capítulo 5, versículo 4 y 5, que solo el Cordero de Dios, Jesucristo, puede abrir los sellos. Cada uno de los cuatro jinetes de Apocalipsis es fácil de discernir, excepto el primero, aunque a primera vista parece fácil de entender. Y ese es el problema. ¿Es ese jinete Cristo? ¿O es un impostor que lo imita? ¿Cómo podemos saberlo? La respuesta es sencilla: solo Cristo, el Cordero de Dios, puede abrir los sellos, y cuando vemos las palabras de Cristo en otros lugares, obtenemos la respuesta. ¿Recuerda la primera señal que dio Jesús que conduce a su regreso? Léala otra vez en Mateo 24, versículos 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, reclamando su autoridad, diciendo: yo soy el Cristo, diciendo que Jesús es el Cristo, y a muchos engañarán. Note la comparación entre Mateo 24 y Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6 leemos de un jinete sobre un caballo blanco. Pero en Mateo 24, la primera señal que dio Jesús fue engaño religioso. Apocalipsis 6 habla de un jinete que quita la paz de la tierra. Mateo habla de guerras y rumores de guerra. Apocalipsis 6, un jinete sobre el caballo negro del hambre. Mateo 24 habla de hambrunas. En Apocalipsis 6 se habla de un jinete sobre el caballo pálido de pestilencia. Mateo 24 habla luego de pestilencias. Debería ser obvio a partir de esto que el jinete de Apocalipsis 6 es un cristianismo falso, y es por eso que nuestra primera tendencia a atender es el resurgimiento de un cristianismo falso que se apoderará de gran parte del mundo. De este gran falso profeta se habla en varias escrituras. Pero note este pasaje en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El cristianismo falso no es algo nuevo, pero como los cuatro jinetes reflejan los eventos del tiempo del fin, busquemos un líder carismático que realice milagros engañosos. Parecerá que representa a Cristo, pero en realidad representará a Satanás. Provocará un resurgimiento del cristianismo apóstata, que no es nuevo en doctrina, pero engañará a todo el mundo cristiano con entusiasmo, emoción y engaño. No piense que no puede suceder, porque lo hará. Así que la primera tendencia es estar atentos a un resurgimiento mundial del cristianismo falso. La primera administración de Trump pudo hacer algo que nadie creía posible. En realidad parecía que se establecería la paz en el Medio Oriente con los acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos para normalizar las relaciones entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Este fue el comienzo de un proceso que continuó en la administración Biden, y parecía que Arabia Saudita e Israel estaban a punto de normalizar las relaciones. Pero luego llegó el ataque del 7 de octubre del 2023 a Israel por los terroristas de Hamas. ¿Puede el nuevo presidente de los Estados Unidos traer paz a esta región? La respuesta es no. No según la profecía bíblica. El profeta Zacarías habla de lo opuesto a la paz, prediciendo nuestro tiempo actual, cuando habría un estado judío en el área de Jerusalén y estarían rodeados de vecinos hostiles. Vea cuán notablemente precisas son estas profecías. Zacarías capítulo 12. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, o sea los judíos, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pero ¿cómo les irá a los judíos con enemigos por todos lados? ¿Qué nos dice la Biblia que podemos ver con nuestros propios ojos en nuestras noticias diarias? Versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. En un instante le mostraré un par de profecías acerca de Israel, profecías que resaltan de la Biblia y aparecen en nuestras fuentes de noticias. Me quedé en Zacarías 12, donde vimos que los judíos tendrían un estado en el Medio Oriente y controlarían Jerusalén. Este no fue el caso desde el año 135 d.C. hasta 1948, y no controlaron Jerusalén hasta 1967. Esto hace que las profecías de Zacarías, dadas hace 2500 años, sean totalmente notables. Volveré a Zacarías en un momento, pero veamos una profecía que aún es más antigua, pero precisa. El patriarca Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, tuvo 12 hijos. Al final de su vida predijo lo que sería de cada uno de ellos a medida que crecieran y se convirtieran en tribus y naciones. no en ese momento, sino más de 3.500 años en el futuro, al final de los tiempos. Note Génesis 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Fueron estas profecías el resultado de las alucinaciones de un anciano? ¿O fueron dadas bajo la inspiración de Dios? Leamos lo que dijo acerca de Judá, el padre de los judíos, en los días postreros, y usted será el juez. Versículos 8 y 9. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Querido amigo, ¿no es esto exactamente lo que vemos hoy? Aquí hay otra profecía acerca de los judíos en el libro de Isaías. Las profecías están dirigidas a Ariel, y si bien hay controversia sobre el significado de la palabra, casi todos los eruditos coinciden en que es una profecía sobre la casa de Judá, o sea, los judíos, y Jerusalén. El cumplimiento previo fue durante el tiempo del rey asirio Senaquerib, pero claramente hay un cumplimiento del tiempo del fin. Vea cómo los enemigos de los judíos anticipan la victoria, solo para despertar y darse cuenta que es solo una ilusión. Isaías 29, 7 y 8. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que peleen contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apertura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. Una y otra vez los enemigos de Israel ven cómo se les escapa la victoria. Sin embargo, Zacarías revela que hay un tiempo en el futuro cuando los judíos serán derrotados y el Mesías, Jesucristo, tendrá que regresar y salvarlos. Aquí lo vemos en Zacarías 14, versículos 2 al 4. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad, indicando que es una ciudad dividida, irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor, y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. No, no habrá paz en esta parte del mundo, sin importar quién sea el presidente de Estados Unidos. Puede haber exuberancia por lo que parece ser paz, pero no terminará bien, como escribió Pablo acerca del tiempo del fin en 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nuestra segunda tendencia a tener en cuenta es: habrá un conflicto continuo en el Medio Oriente que conducirá al regreso de Cristo. No podemos saber el tiempo específico de estas profecías bíblicas, aunque como hemos visto, son profecías fáciles de entender con respecto a los judíos y Jerusalén, dadas 2.000 y hasta 3.500 años atrás, que están aconteciendo ahora siendo vistas por todo el mundo. Pero quiero darles una tercera tendencia para observar, porque esta podría comenzar literalmente en cualquier momento. Encontramos una cuenta regresiva hasta el momento del regreso de Cristo en el capítulo 12 de Daniel. El profeta quería saber cuándo vendría el fin, y se le dijo que las visiones estaban selladas hasta el tiempo del fin. Luego se le dijo esto en el versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, lo cual es 3 años y 7 meses. No tengo tiempo para explicar la abominación desoladora en este programa, pero por ahora concentrémonos en lo que es fácil de entender. Para que los sacrificios sean interrumpidos, primero deben comenzar, y el continuo sacrificio no se ha ofrecido en Jerusalén durante la mayor parte de los últimos 2000 años. Por lo tanto, la tendencia número 3 es: esté atento a que el continuo sacrificio comience en Jerusalén. Esto será un gran acontecimiento una vez que comience, porque cuando se detenga, comenzará una cuenta regresiva de 1290 días antes que Cristo intervenga para salvar a la humanidad de la autoaniquilación. Esté atento a estas tres tendencias en el 2025 y después. Tendencia número 1. Esté atento a un resurgimiento mundial del cristianismo falso. Tendencia número 2. Habrá un conflicto continuo en el Medio Oriente que conducirá al regreso de Cristo. Tendencia número 3. Esté atento a que comience el continuo sacrificio en Jerusalén. Espero que este video le haya resultado útil. Si le resultó útil y quiere aprender más, asegúrese de obtener su folleto gratuito titulado El Medio Oriente en Profecía, haciendo clic en el enlace de la descripción o visitando elmundodemañana.org. En El Mundo de Mañana queremos ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Asegúrese de darle me gusta, suscribirse y tocar la campanita para que no se pierda ningún otro video. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima.